siempre nos hemos dividido sobre qué es mejor entre dos cosas, ya fuera el rojo o el azul, el color negro o el blanco, el Barça o el Madrid, Diosito o el Diablo, Kobe Pelis o sobre la mesa, y el día de hoy el que está en hype sobre este debate es sobre qué es mejor Godzilla o Kong. Y entrando en el debate sobre los monstruos, sobre los kaijus en este caso, o los mutos por la parte de Kong, ver qué monstruo es mejor, vamos a tomar este tema para aprovechar y traer a sobre la mesa el juego de King of Tokyo versus King of New York. Dos juegos producidos por el autor Richard Garfield, que a pesar de que son del mismo autor, existe mucho debate en lo que es la comunidad de los juegos de mesa sobre cuál de estos es mejor. Así que, sin más, comenzamos.
¡Sobre la mesa!
Bien, pues bienvenidos a un episodio más de Sobre la Mesa, este podcast en donde, bueno, esta sección dentro del podcast de Kobe Pelis, donde platicamos sobre juegos de mesa, sobre este bonito hobby que realmente es algo muy entretenido, algo costoso, pero que al final te trae unos momentos muy, muy bonitos con tu familia, con tus amigos, y te la pasas de verdad increíble. Claro que tienes que tener el juego correcto. En esta ocasión traigo a este podcast dos hermanos, porque realmente son del mismo autor y tienen mecánicas muy similares, que en este caso es el King of Tokyo, que fue creado en 2011, y el King of New York, creado 3 años después, por ahí del 2014. Antes de arrancar, quiero agradecerte por escuchar este podcast y te invito a que me sigas en mis redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook como Kobe Pelis y puedes encontrar también el Instagram ya de este podcast, donde vamos a estar subiendo contenido sobre lo que hemos estado hablando, algunos avances, etcétera, para estar por ahí en contacto. Si quieres saber un poco más a fondo del King of New York, también ya puedes encontrar el episodio aquí mismo. Nada más vete por ahí, si estás en Spotify, a la lista de reproducción, si estás en Apple Music o en iTunes, el igual, solo es cuestión de darle un poquito para abajo y ahí van a encontrar más a fondo lo que es el juego de King of New York. Bien, vamos a empezar con el padre de estos dos juegos, el autor de estos juegos de dados, que es el señor Richard Garfield. El señor Richard Garfield nace en Nueva York en 1963 y él es un profesor de matemáticas y un diseñador de juegos estadounidense que ha diseñado juegos de cartas como Magic the Gathering o Magic el Encuentro. Este juego que es famosísimo a nivel mundial, que ha generado muchísimas ganancias por la parte de las ventas. Incluso actualmente por ahí en eBay hay unas cartas muy raras que las puedes encontrar a precios exageradamente altos, donde este juego pues fue realmente un parteaguas a lo que eran los deck building para combatir contra tus amigos y coleccionar las cartas. Bien, este señor también tuvo por ahí otros juegos, entre ellos Netrunner, Battletech, Vampire, The Eternal Struggle y La Guerra de las Galaxias, el juego de cartas coleccionable, entre otros, y dentro de ellos, pues aquí nuestros King of Tokyo, King of New York. Pues Magic el Encuentro es su juego más exitoso y su desarrollo lo acreditó como el creador del género de juegos de cartas coleccionables. Richard Garfield, siendo él un profesor de matemáticas, se metió en esto del hobby y creó uno de los juegos pues más rentables a lo largo de la historia en cuestión de cartas, en la parte de las cartas, cosa que nos deja pues por ahí un buen sabor de boca. No importa qué seas, qué hayas estudiado o a qué te dediques actualmente, si tú quieres meterte a este mundillo y crear quizás algo, o estás en otro mundillo y quieres crear algo y sientes que tu profesión no va de acorde a esto, no tiene nada que ver. Realmente tú puedes crear algo maravilloso, nada más es cuestión de que le eches ganas. Bien, vamos a pasar ahora con algunos datos. Empezamos a platicar ya un poco sobre los juegos que ha tenido este señor Richard Garfield. Entre ellos, pues, decíamos que en el 2011 crea King of Tokyo, el cual este juego, pues, vamos a dar una pequeña descripción. Este juego, pues, tú controlas a monstruos mutantes, robots gigantes y unos extraños extraterrestres que también andan por ahí. Y todos quieren destruir Tokio y están golpeándose entre sí para convertirse en el único rey de Tokio. Ese es el objetivo del juego, que tú domines con tus monstruos la ciudad de Tokio. Algo muy similar a lo que contábamos ahorita, las películas de los kaiju, como Godzilla, o de los mutos como la parte de King Kong. Bien, al comienzo de cada turno vas a tirar 6 dados que muestran los siguientes 6 símbolos, que sería un 1, un 2 o un 3, que son los puntos de victoria. Nos puede mostrar energía, curación o ataques. Entre lanzamientos sucesivos, elige si quieres conservar o descartar cada dado para ganar puntos de victoria, ganar energía, restaurar la salud o atacar a otros jugadores para que comprendan que Tokio es tu territorio. El jugador más veloz ocupará Tokio y ganará puntos de victoria adicionales, pero ese jugador no puede curarse y debe enfrentarse a todos los demás monstruos él solo. Completa esto con cartas especiales compradas con la energía que se obtienen de los dados y tendrán un efecto permanente en ti o un efecto temporal, como el crecimiento de una segunda cabeza que te otorga un dado adicional, una armadura corporal, un rayo de muerte nova y muchísimo más. Y es uno de los juegos más explosivos del año. Para ganar el juego, uno debe destruir Tokio acumulando 20 puntos de victoria o ser el único monstruo sobreviviente una vez que la lucha haya terminado. Bueno, pues este juego de King of Tokyo tuvo por ahí en su año varias premiaciones y nominaciones, como nominado al mejor juego de mesa para fiestas de Golden Geek 2011, nominado al mejor juego familiar de Luca Games 2011, fue gran finalista para el público de Lights 2011, fue nominado para Jeux d'Arline del 2012, el Golden Geek nominado a mejor obra de arte, presentación de juego de mesa, nominado al mejor juego de mesa infantil Golden Geek 2012. Bueno, por ahí tiene muchísimos premios a los cuales fue dominado, y por ahí uno que otra victoria que logró alzar este gran juego. En sí, ambos dos, King of Tokyo y King of New York, son juegos party, son juegos donde el azar va a predominar completamente todo el juego, así que si eres una persona que le gusta la estrategia o eres alguien ya avanzado en este tipo de juegos de mesa, realmente no va a ser mucho para ti. Esto es más algo familiar, algo para convivir, para personas que apenas están metiéndose en el mundillo de aquí de los juegos de mesa, o para pasar una buena noche con tu familia, ya que como pues todo depende del azar, siempre atrae eso a las risas y a toda la diversión que pues realmente queda en lanzar unos cuantos dados. Aquí la estrategia depende mucho de lo que te caigan los dados, así que es casi 100% azar. Dejémoslo en un 90% y 10% de estrategia. Para todos estos datos los estoy obteniendo de la BGG, la cual es la biblia de los juegos de mesa actualmente, donde se encuentra la mayor información sobre todos los juegos y gran contenido acerca de ellos, así como valoraciones de toda la comunidad que los posee o los quiere. Y por aquí tenemos que pues es un juego de 2 a 6 jugadores. Tiene una puntuación de 7.2 en la BGG, es un juego considerado familiar y tiene un rango en general del puesto 312, ¿ok? El tiempo para jugar aproximado dice que es de 30 minutos, yo difiero, pero muy bien, esos son los datos que nos otorga aquí, de una edad de 8 en adelante y una calificación de complejidad de 1.4 sobre 5, o sea, muy muy sencillo de aprender, muy fácil de explicar y muy fácil de llevar a mesa para jugar, porque pues al final solamente es explicar para qué funcionan los dados y ya quedará la estrategia en base a lo que te caiga en cada uno de ellos. Bien, esto es distribuido por el editor Yellow, el cual pues ahora lo tiene a la venta y tiene un precio aproximado de 800 a 1000 pesos. Lo puedes encontrar en 800, incluso más barato actualmente, debido a que ya tiene muchas... tiene una nueva edición de la cual vamos a platicar ahorita más adelante, la cual es King of Tokyo Dark Edition. También bueno, tenemos muchas expansiones para este juego, lo vamos a tocar ahorita más adelante. Y sí, es un juego que realmente te entretiene mucho. Me gusta a mí, platicaba yo por allá en el de King of New York, que me gusta mucho a 3 personas como límite. Este King of Tokyo yo lo siento para no llenar la mesa por el hecho que tiene el factor de eliminación. Si eliminan primero a uno de los jugadores, pues este se va a tener que esperar mucho tiempo para volver a jugar, cosa que no pasa si no llenas la mesa, sino que lo dejas como a 3 o a 4 jugadores, que el ritmo va más fluido. Entonces vamos a pasar ahora con su hermano menor, el King of New York. El King of New York, bien, este pues... al igual que su hermano, King of Tokyo, nos cuenta que ahora está pasando todo en la ciudad de New York. Siempre está pasando algo en la ciudad que nunca duerme. Tal vez sean las luces, tal vez sea la energía, o tal vez sean los monstruos gigantes que intentan demoler el lugar. King of New York es un juego independiente del diseñador Richard Garfield, que mantiene las ideas centrales del King of Tokyo, al tiempo que presenta nuevas formas de jugar. como en King of Tokyo, tu objetivo es ser el primer monstruo en acumular 20 puntos de victoria. Al ser el último monstruo en pie o en su turno, cada quien en su turno tira 6 dados hasta 3 veces, lo mismo que pasaba en King of Tokyo. Luego realiza las acciones de esos dados, las garras causan daño a tus monstruos, los corazones te curan a ti mismo y la energía se almacena para que puedas comprar cartas de poder que brindan efectos únicos que no están disponibles para nadie más. Lo nuevo de King of New York es que ahora puedes intentar convertirte en una estrella de la gran ciudad, más específicamente puedes lograr fama, lo que te otorga puntos de victoria, pero el estado de superestrella es fugaz, así que disfruta de tu tiempo en el centro de atención. El tablero del juego de King of New York es más grande que el de King of Tokyo, con cada monstruo ocupando un distrito en la ciudad y todos tratando de brillar en Manhattan. Cuando atacas, puedes desplazar a un monstruo a otro distrito, ya sea para escapar de las fuerzas militares o para encontrar nuevas oportunidades de aplastamiento. Sí, aplastando, porque ahora puedes destruir edificios y obtener bonificaciones por hacerlo. Pero cuanta más destrucción provoques, más intensa será la respuesta militar. Los monstruos de King of New York se pueden usar en King of Tokyo y viceversa, pero las cartas de poder son específicas de este juego. Es parte de la serie de King of Tokyo. Este, al igual que su hermano, tuvo varias nominaciones ahí, como la nominación en el 2014 al War Game Quest Awards, nominado como Mejor Juego Familiar, en el Golden Geek nominado al Mejor Juego de Mesa Familiar, igual en el 2014, en este mismo año en el Golden Geek nominado al Mejor Juego de Mesa para Fiestas, y en este mismo año el Golden Geek nominado al Mejor Juego de Mesa Temático, así como en el 2015 fue nominado al Juego de Mesa del Año por la SXSW. Al parecer, pues bueno, no obtuvo ninguno de estos premios, pero el hecho de ya estar nominado significa que pues fue muy atractivo en su momento como el juego familiar, el juego de fiestas. Este, por su parte, tiene una calificación de 7, una calificación un poco menor, por 0.2 comparación de su hermano, el King of Tokyo. Este tiene también una capacidad hasta 6 jugadores, lo mejor sería a 3 o 4 jugadores, pero 4 yo siento que ya se atora un poco. Una duración de 40 minutos, yo la siento menor, una edad recomendada de 10 años en adelante y un peso de complejidad de 1.8 entre 5, o sea, un poquitín, un pelín más complicado que lo es el King of Tokyo, que este es un poco más sencillo. Este es prácticamente King of Tokyo con una mecánica añadida, la cual son los edificios, que para mi gusto le dan un sabor más a que eres un monstruo que está destruyendo una ciudad, cosa que en King of Tokyo no se siente tanto, porque es más una pelea por ver quién es el monstruo más cabrón en dominar la ciudad primero, y no tanto como en destruirla, sino en fregarte primero a los demás. Eso es lo que va por ahí. Este juego, al igual que su hermano, le digo, ya tenemos un podcast hablando completamente de este juego, cada una de las reglas un poco más a detalle, practicando un poco más sobre las características en general, lo que trae la caja. Anda también por un precio muy similar a su hermano King of Tokyo, por ahí de los 800 a los 1000 pesos, depende de la tienda, depende de las promociones, etcétera, pero ese es el promedio que anda por ahí. Igual la misma editorial, la editorial que su hermano, es el Hielo. Y bien, vamos a hablar ahora sobre las expansiones de estos juegos. Estos juegos cuentan actualmente con, me parece, 5 expansiones, las que son la de Sabertooth, el cual es un monstruo que tiene 2 monstruos porque tiene un cambio dentro de él, el de Monster Pack Anubis, el de Monster Pack de Tulu, uno muy bonito por cierto, también el de Anubis está hermosísimo. Tenemos también el Monster Pack de King Kong directamente, y tenemos pues los power up respectivos para cada uno de los juegos, un power up para lo que es el King of Tokyo y un power up para lo que es el King of New York. Estos power up son pues en sí poderes ya específicos para uno, cada uno de los personajes en general, ya que con la caja base lo único que vas a obtener, pues vas a tener tu peana y un cartoncito que representa uno de los monstruos, pero no importa qué monstruo decidas ser tú en el juego, ya que no cuenta con una habilidad especial. Cuando compras la expansión de Power Ups, donde ya se les otorga a estos personajes una habilidad única por personaje, ya es donde se vuelve más interesante el juego, por el hecho de que pues ya tienes una, ya eres especial ahora sí, que cada monstruo tiene lo suyo. También los monstruos que comentaba ahorita tienen peculiaridades donde le dan un cambio al juego, por ejemplo el de Anubis, que es el que yo tengo, este te añade lo que son las cartas de maldición, las cuales cambian el juego por completo, te mete por ahí reglas que cambian a las reglas originales y le da un sabor después de que ya jugaste mucho el juego, lo sientes quemado, añadir estos power-ups me parece una excelente idea. No me parece excelente idea comprarlo desde el principio, porque pues estarías acostumbrado, no probarías realmente el sabor del King of New York o King of Tokyo por sí solo, pero ya añadidos esos poderes, pues realmente que sí, sí funcionan muy bien. Aparte que tiene también cartas promocionales, un muy buen número de cartas promocionales, que estas cartas, como lo hablábamos al principio de este podcast, Richard Garfield se especializó en lo que son las cartas coleccionables. Entonces, también por acá, yo creo que le metió un poco a eso de que les digo que cada personaje no influye porque no tiene un poder como tal, pero es hermoso ver a tu Kaiju en el escenario, ya sea en Tokio o en New York, ver a tu pequeño monstruo estar ahí combatiendo, haciendo su desorden, destrozando la ciudad o combatiendo contra los otros monstruos en el caso de Tokio. Realmente sí te da un pequeño fanatismo por querer coleccionar más de esos personajes, aunque no te proporcionen nada de poder cada uno especial, porque los power-up te dan poderes, pero para los personajes base. En sí, esto lo hizo muy atractivo. Los personajes especiales que tiene por ahí que son exclusivos, por ejemplo, para México tienen el personaje de Quetzalcóatl, el monstruo de Quetzalcóatl, que es exclusivo para México. ¿Cómo lo obtienes? Realmente no está a la venta de manera oficial, solamente yendo tú a torneos de la editorial, donde se, pues, están en lo que son convenciones, se hacen los torneos, se inscribes, se juega, o en rifas especiales que tenga alguna tienda de venta de juegos de mesa. Yo estuve por ahí en alguna rifa, no gané, yo quería esa que tal cual, pero esto de meterte personajes que no te aportan nada, pero que son muy bellos en mesa, se me hace algo muy, muy, muy inteligente por parte de la editorial y por parte del autor, porque realmente sí te dan ganas después de cierto tiempo querer jugar con otro tipo de monstruos. Es bello verlos puestos en mesa. Y pues querer también eso de que coleccionar por dependiendo del país, hay varios países que tienen sus exclusivas, entonces tendrías que viajar a otro país, a país, jugar el torneo, ganar y conseguir todo este tipo de monstruos que son, pues son exclusivos dependiendo de la zona, que también los puedes encontrar en internet, pero como son muy exclusivos, el precio sí está muy muy reventado. Te estoy hablando de por ahí, uno vendían por ahí un monstruo en eBay, no voy a decir cuál, para, pues no, aquí no teníamos a atacar a nadie, pero ese monstruo andaba en $1,000, o sea, en mi moneda, que es México, estamos hablando de 20 mil pesos mexicanos, sí, sí, 20 mil pesos mexicanos por un pedazo de cartón, está algo reventado, pero por el hecho de que son exclusivas, cuando alguien las vende, pues las puede vender a este tipo de precios que son muy, muy, muy elevados. Bien, vamos a hablar sobre el King of Tokyo, que ha tenido varias reediciones. Por su parte, King of New York no ha tenido ninguna reimpresión. Bueno, reimpresiones quizás sí, ediciones ya no. Vamos a pasar para esta parte. Ok, lo que es King of Tokyo, por su parte, ha tenido varias ediciones. La primera tenía ciertos monstruos, en la segunda edición que tuvo mejoró por ahí algunas cosillas, y la que actualmente anda pues de moda es la de King of Tokyo Dark Edition. La Dark Edition es, toman todo el concepto de King of Tokyo y lo pasan con unas tonalidades en negro, muy bonitos, con colores tirándole a fosfo, que combinan con el negro muy muy especial, y realmente son una cosa bellísima de ver, son una cosa muy atractiva. Los dados también los hicieron como una especie de color transparente que les da una elegancia distinta. Estos monstruos sobresalen bastante en mesa, son bellísimos de ver, son una cosa que realmente te atrae, y esa es la magia que tiene Hielo y Richard Garfield, de que te hace querer obtener estos personajitos. Quizás hay personas que los compren estas cajas solo por poder tener más y más monstruos, que es muy divertido ver ahí a tus Kaiju peleando. Por ahí se me pasó también hablar de las expansiones de Halloween, donde también tienen dos monstruos muy muy padres, y también te añaden por ahí unas mecánicas muy bonitas. El debate es muy sencillo. La gente que probó King of Tokyo ya no le gusta lo que es King of New York, porque sienten que la mecánica agregada de los edificios no tiene sentido y rompe con lo que es la esencia del juego. Mientras que los que probaron King of Tokyo por primero en vez del perdón, King of New York por primero en vez del Tokio, pues difieren completamente de esto. En mi opinión, ¿quién gana? Esa sería la pregunta, ¿quién gana de estos dos combatientes? Por lado derecho tenemos al King of Tokyo y por el lado derecho al King of New York. King of Tokyo tiene esta parte que tiene varias ediciones con la última Dark Edition supieron darle una tonalidad muy bella. Y por el hecho de que el tablero es solo un cuadrado y la mayor parte del tiempo tus personajes no se la pasan dentro del tablero, sino que se la pasan fuera, es un concepto extraño. Usualmente cuando uno juega un juego de tablero, te la pasas dentro del tablero y no fuera. Entonces estar jugando afuera es como que un poco raro, cosa que en King of New York no pasa, ya que siempre estás dentro del tablero que está dividido por distritos. Esto para nada afecta en la jugabilidad, no afecta nada el juego, pero siento que por esa parte King of New York se lleva este punto por el hecho de que te ayuda y te deja jugar dentro del tablero. King of Tokyo con la Dark Edition añaden una nueva modalidad que me gusta, pero al final es solamente una, como si añadieras más cartas. Estas son las tiles, que dependiendo de lo que vas sacando los dados, vas aumentando tu nivel del lado derecho del tablero y te van dando unos poderes especiales e únicos para ti, para tu personaje. Con esto fomentan más que nada en la tirada de dados buscar los números 1 y números 2, que son los que te dejan subir, y el número 3 no te deja para nada. Con eso compensan mucho el hecho de que tú al tirar los dados en el King of Tokyo no te interesa para absolutamente nada buscar un 1 o buscar un 2. Siempre pues es mejor buscar el número 3 por ser un número más alto, ser que te va a dar más puntos, etc. Con esto compensan esa desigualdad que la gente no quería buscar sus números. Ya con estos números pues piensas tu tirada para, bueno, quizás me quede con esto, con este 1 o con este 2, porque me va a ayudar a subir y me va a dejar tener por ahí este poder especial. En King of Tokyo tú vives un poco más la experiencia de ser un Kaiju, obviamente de manera muy figurativa, nada literal, porque te deja el mismo juego, ya sea atacar a tu contrincante o ir destruyendo la ciudad. Y eso se me hace un agregado muy padre, el hecho de tú sentir, bueno, pues le voy a dar un zape a este edificio y le voy a dar un zape a mis enemigos y aparte voy a hacerlo esto y lo otro. Siento que tiene mejor modalidad la parte del King of Tokyo con los edificios versus el King of Tokyo Dark, perdón, New York con los edificios, que el King of Tokyo Dark Edition con las tiles que te van dando. Así que por esta parte yo le daría el punto al señor King of New York, que pues representa a Godzilla en esta en esta batalla. Es de Team Godzilla, Team Superman, Team King of New York, están en la misma categoría para mí. Pero sin meternos en más controversias, vamos con el siguiente punto: el arte y lo que es todos los materiales. En esta ocasión, pues al ser del mismo creador y así de la misma editorial, tienen un arte muy hermoso ambos. Son muy buenos juegos y este punto pues se lo voy a dar a King of Tokyo por ser el primero que aparece por aquí. Y pues con eso llegamos a un 1-2. Y pues es que la creación al final, si lo pensamos un poco, del King of New York es por algo. Es algo le faltaba al King of Tokyo, o algo se le quería explotar más, y se crea el King of New York. Si el Tokyo fuera perfecto, no se habría tenido que sacar una edición similar con una característica diferente. Si solamente se quería cambiar a pasar a New York, pues podríamos haber dejado el mismo tablero, nada más que se llamara New York. Cosa debatible por ahí, cosa que no quiero aclarar más a fondo para no entrar en un debate profundo acerca de ese tema. Pero como quizás los que ya escucharon el podcast de King of New York, a mí me gusta muchísimo King of New York. No había probado King of Tokyo, ya lo probé, me gustó también. Siento que, en mi opinión, para mí King of Tokyo sería un juego que sí me atrevería a jugar hasta con 4 personas. Igual y no al full, porque ya con 4 siento que se va a trabar un poco, por el hecho de que es más rápido. Al no tener esto de los edificios, nada más te enfocas en tirar dados, comprar cartas, entrar o salir de Tokio y se acabó. No te entretienes tanto en las demás cosas. Por lo tanto, aumentar el número de jugadores sería una cosa aceptable, ya que pues serían rápidos los turnos entre todos. Y si uno llegase a ser eliminado, la rapidez con la que va a fluir entre todos los demás es aceptable, en lo que tú esperas que vuelvas a entrar al juego o que vuelvas a respawnear por ahí. Ese punto se lo lleva por ahí King of Tokyo, aumentar el número de jugadores, que es, yo creo, la principal por ser un juego party. Y el King of New York, a pesar que no es un juego destinado para 2 jugadores, ni es el top, ni cerca de serlo, ni es de lo más recomendado, a mí me encanta jugar a 2 jugadores, me encanta jugar King of New York a 2 jugadores, me divierto mucho Y como somos dos jugadores, el hecho de también buscar, no solo atacarnos, sino que también buscar por acá estrategias de, bueno, voy a buscar por la parte de los edificios, voy a buscar por la parte de las cartas, voy a buscar por hacer esto, lo otro, está muy entretenido. Hasta tres personas me gusta, meterle más de tres personas, siento que se atora el juego, se arrana por ahí, ya no corre bien, por el hecho de que como tienes ese añadido de los edificios, le agrega un tiempo extra a lo que es la partida. Pasa que entonces si somos 4, 5, 6 jugadores y uno queda eliminado, en lo que pasan todos los demás haciendo todo lo que quieran hacer durante su turno, la parte del análisis parálisis y todo este tipo de cosas, pues lo vuelven un juego que para hacer party no juega bien ese papel para muchos jugadores. Así que pues el punto se lo lleva indiscutiblemente como juego party el King of Tokyo, porque para mi gusto tiene más facilidad de abrirse a más players durante una partida, una noche de juegos de mesa, una tarde de juegos de mesa. Pues ¿quién gana? Si no tienes ninguno de estos dos juegos, yo te recomendaría comprar el... Depende para qué lo quieras. Si lo vas a jugar muy seguido con un grupo de 4 personas, o tu grupo es de 4 personas o un poquito más, y sabes que va a tocar mucha mesa y les gusta mucho el juego de dados, o lo vas a sacar con familia, pues tu familia está de que papá, mamá, mis hermanos, yo te recomiendo King of Tokyo, el Dark Edition. Dark Edition, ya que ahorita sí ando más costoso que los normales, ya que los normales, pues por esta nueva edición, les pegó en el precio. Un King of Tokyo usado anda por alrededor de 500, 600 pesos. Lo he llegado a ver hasta en 400 con algunos detalles. Pero King of Tokyo Dark Edition anda por ahí de los 1000, 1200 pesos. En Amazon están promociones, es cuestión de pescarlas. Ha bajado casi a mitad del precio. Pero si tu grupo, como comento, es de 4 o más personas, yo te recomendaría más un King of Tokyo Dark Edition. La Dark Edition, porque trae acá el añadido de las tiles, donde va subiendo, lo hace un poquito más entretenido, te da un poder extra y pues es bueno y no se atora para 4 personas. Si tu tirada es comprar un King of Tokyo o un King of New York y lo piensas jugar con menos personas, si lo piensas jugar nada más, por ejemplo, con tu pareja o con tu primo o con tu hermano, que lo usual vayan a ser 2 o máximo 3, que el número 4 sea difícil de alcanzar, yo te recomendaría en esta ocasión el King of New York, por el hecho de que, pues bien, tienes las opciones de romper los edificios, tienes la, bueno, más jugadas que normalmente no las tendrías en el King of Tokyo porque no tienen este añadido. Bien, si eso sería, pues mi recomendación, si lo vas a jugar a pocas personas, incluso nada más a 2, a mí me encanta jugar a 2 el King of New York. Pura suerte, puro tirar dados, que sea lo que Dios quiera, y ahí van, señor Monopoly, bendíceme, y tiras tú los dados a ver qué pasa. Está entretenido porque como son 2 personas, pues se vuelve un poquito más largo el juego, más entretenido, más opciones de qué cosas hacer. Tampoco es un panorama muy amplio en total, como tal, pero pues sí, para mí 2 personas está más entretenido. En cambio, si voy a jugar con 4 personas, me gusta más King of Tokyo, más fluido, más rápido. Si muero, sé que no voy a tardar tanto en volver a respawnear para que se termine esta partida y empezar la siguiente. Entonces, depende mucho del grupo con el que lo quieras jugar. En esta ocasión doy por declarado, pero como gusto muy muy personal, al King of New York. Muy bien, King of New York, felicidades. Pues es mi podcast, que querían que dijera lo que me gustó a mí, pues eso fue. Si tienes una opinión diferente, puedes por ahí mandarnos un mensaje o comentar algo ahí en la página de Facebook. Pues qué te puedo decir, yo te recomiendo mucho ambos juegos. Si tienes la posibilidad económica, adelante, comprarte los 2, eso sería espectacular, porque pues tienes una gama más amplia de personajes. Puedes meter los de Dark Edition acá en el King of Tokyo, que de repente me contrasta mucho porque el Dark Edition por sí solo es ya muy hermoso, pero los colores Dark de repente chocan, de estando en un por ejemplo King of New York muy colorido, muy lleno de colores, muy arcoiris, y llega el Dark Edition y órale, toma esta paleta de colores diferente. Pero sin ninguna complicación los puedes juntar, puedes jugar con ellos. Eso sí, las tarjetas son para cada juego, esas no las puedes combinar. Las tarjetas que son power-ups, esas sí las puedes combinar. Pues bien, eso sería el versus de King of Tokyo versus King of New York. Y cuéntame tú, para ti, ¿cuál juego es mejor? Si ya probaste los 2, ¿cuál te gustó más? ¿Por qué? ¿Por qué no el King of Tokyo? ¿Por qué sí el King of New York? O viceversa. Por ahí también me puedes dejar otro versus que quieras, que platiquemos por aquí en este podcast de juegos de mesa. Y sin más, yo soy Daniel García. Esto fue Sobre la Mesa. Muchas gracias por escucharnos. Que tengas un excelente día y nos vemos en el próximo episodio. Que esperemos no pasen tantos meses para volver a escucharnos. Nos vemos.